Estás en la sintonía de QPH Radio. Estás en la onda positiva. QPHradio.org, tu radio en internet.
Muy buenos días. Hoy es lunes 7 de febrero de 2022. Salud y alegría para todas y todos los escuchantes de QPH Radio. Empezamos con un resumen del trabajo de Mara Aguilar, publicado en muyhistoria.es sobre las efemérides de la jornada. 1812. Nace Charles Dickens. Charles Dickens fue un reputado escritor nacido el 7 de febrero de 1812 en Portsmouth, Inglaterra. A lo largo de su vida, escribió 14 novelas completas, bocetos, libros de viaje y de Navidad. Murió cuando estaba trabajando en su 15ª novela, The Mystery of Edwin Drood. El trabajo de Dickens refleja su gran preocupación por las cuestiones sociales de la época victoriana, el trato desfavorable que se le daba a los niños, la pobreza, los oprimidos y la consecución del progreso industrial a cualquier precio. Siendo Dickens niño, su padre, que siempre había vivido por encima de sus posibilidades, fue enviado a la cárcel de deudores, prisión a la que iban aquellos que no podían pagar sus deudas. Este acontecimiento avergonzaría durante toda su vida a Dickens, quien lo satirizó en su novela David Copperfield, 1849-1850. Con 12 años, el escritor fue obligado a trabajar en una fábrica a cambio de un sueldo miserable. Esto duró unos meses, pero dejó una profunda huella en él. En su juventud trabajó de reportero para dos periódicos londinenses, así como en una serie de impresiones y bocetos. Algunos de estos los firmó con el seudónimo Voz y mostraban escenas de la vida londinense. En 1836 las impresiones y bocetos fueron publicados en lo que sería su primer libro, Sketches by Voz. Uno de los primeros trabajos más destacados fueron The Pickwick Papers, que se iban publicando mensualmente y que se convirtieron en una de las obras más populares de la época. Cuando acabó esto, vio la luz una de sus novelas más conocidas, Oliver Twist, la historia de un inocente niño huérfano que tiene que lidiar con la vida miserable del East End. Es en este momento aproximadamente, en los años 1837-1839, cuando las obras de Dickens alcanzan su mayor éxito. Años más tarde llegarían otras obras que no tuvieron tanto éxito como las anteriores. Hay que destacar que Dickens escribió todas estas novelas antes de cumplir 30 años, en muchas ocasiones trabajando en dos o tres a la vez. El escritor se posicionó fuertemente contra la esclavitud y, aunque se embarcó en una serie de conferencias por Estados Unidos que se alargaron durante 5 meses, Dickens volvió a Inglaterra decepcionado por la falta de apoyo que encontró en suelo americano. Reflejo de este viaje fue American Notes, que criticaba duramente el atraso cultural y el materialismo agresivo de la vida estadounidense. En su siguiente novela, Martin Chuzzlewit, 1843-1844, el héroe se retira de las dificultades de abrirse camino en Inglaterra, solo para descubrir que la supervivencia es aún más difícil en la frontera estadounidense. Durante los años en que Chuzzlewit apareció, Dickens también publicó dos cuentos de Navidad, A Christmas Carol, 1843, y The Chismes, 1844, que se convirtieron en parte indispensable de la Navidad inglesa. En 1851 murieron su padre y una de sus hijas, en el lapso de 2 semanas. Esto llenó de pesar al escritor, que como respuesta inició un periodo caracterizado por sus novelas oscuras. En los últimos años, la salud ya de por sí débil del escritor empeoró debido a los numerosos viajes en los que se embarcó por Inglaterra y América. Además, nunca se recuperó totalmente de un accidente de tren que tuvo en 1865. Finalmente, falleció en 1870. Su entierro se celebró en la abadía de Westminster y se declaró Día de Luto Nacional. En su lápida se puede leer: era un simpatizante de los pobres, los que sufren y los oprimidos. Y con su muerte, uno de los más grandes escritores de Inglaterra se pierde en el mundo. 1979. Muere Josef Mengele. Josef Mengele fue el más cruel de los médicos que trabajaron en los campos de concentración nazi de Auschwitz y Birkenau. El conocido como Ángel de la Muerte experimentó con los prisioneros para intentar conocer las causas de la inferioridad racial. Entre sus aberraciones destacan los experimentos que buscaban cambiar el color de los ojos de los niños inyectándoles productos químicos, esterilizaciones dolorosas y a veces letales a mujeres para que no tuvieran niños no arios, obligó a dos hermanos a tener sexo para estudiar la calidad de sus hijos, cosió a dos gemelos para convertirlos en siameses. De hecho, los gemelos eran su gran obsesión y practicó con ellos auténticas barbaridades. En los juicios de Nuremberg fue juzgado junto a otros 22 médicos nazis. Sin embargo, Mengele escapó a Sudamérica y nunca fue capturado. Murió en Ceada de Bertioga, cerca de Sao Paulo, el 7 de febrero de 1979. Los contenidos del programa de hoy son los siguientes, entre palabras. Jaime Coello Bravo, director de la Fundación Telesforo Bravo Juan Coello, trabaja para mantener viva la llama de que emprendieron Telesforo y Juan de proteger y luchar por el medio ambiente de Canarias con todo lo que eso lleva consigo. Un viaje con animales. Juan Francisco Capote, biólogo, doctor en veterinaria y miembro de la Real Academia de Medicina de Canarias, continúa compartiendo las experiencias vividas en sus viajes por el mundo. En un viaje por los Andes, resume una inolvidable jornada compartida con un gaucho en la región andina de Mendoza. Europa Laica. María Asun Villaverde Zamora, directiva de la Asociación Europa Laica, cuyo objetivo es conseguir un Estado laico en toda su extensión, comenta en el audio de hoy la campaña publicitaria que la derecha extrema, en connivencia con la Iglesia Católica, está desarrollando en varias ciudades españolas para blanquear el acoso a las mujeres que ejercen su derecho al aborto, incitando a rezar frente a las clínicas donde se practica cuando está a punto de salir una ley que penaliza el acoso a las mismas. Opinión. En Aquellando la Semana desde La Palma, Chema Tante, editor de la web www.lacasademitia.es, da su parecer sobre los acontecimientos de la semana. Agenda de Cultura y Ocio. Dulce Negrín Mato comenta las actividades más destacadas del lunes 7 al domingo 13 de febrero. Efemérides. Francisco Martínez Navarro hace una selección de los acontecimientos que se conmemora esta semana. Día Internacional de la Epilepsia, martes 8. Día Mundial de Internet Segura, miércoles 9. Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, viernes 11. Aniversario del nacimiento de Charles Darwin, sábado 19. Y Día Internacional de la Radio, domingo 13. Esperamos que el programa sea de su agrado y tengan un gran día. Sintonizan QPH Radio, la onda positiva. Entre palabras, un programa para conocer y valorar nuestra tierra.
Muy buenos días y muchas gracias por sintonizar QPH Radio. Bienvenidas y bienvenidos un día más a Entre Palabras. Y en la idea de seguir profundizando sobre las instituciones y personas que están pegadas al terreno y tratando de ir creando conciencia de la importancia de nuestras cosas y de nuestro territorio, vamos a hablar hoy con el director de la Fundación Telesforo Bravo y Juan Coello. Y para ello tenemos con nosotros en los micrófonos de QPH Radio a Javier Coello Bravo. Buenos días, don Javier, y muchas gracias por compartir este rato con los oyentes de QPH Radio.
Buenos días, un saludo a todos los oyentes y encantado de estar aquí con todos ustedes.
Bueno, Javier Coello Bravo es licenciado en Derecho y máster en Gestión Ambiental, pero es el director de la Fundación Telesforo Bravo, Juan Coello. Una gran suerte, Javier, supongo, haber nacido en una familia donde se ha tenido dos personalidades tan destacadas como Telesforo y Juan, ¿no?
Efectivamente, nacer en una familia con estos dos personajes y luego, bueno, pues evidentemente también la parte femenina de la familia, porque mi abuela era una persona también con un conocimiento y una manera de observar el mundo y muy inquieta y siempre quería aprender más, pues la verdad es que nos impregnó a todos los nietos de pues un deseo de, de, de conocer y de seguir aprendiendo y sobre todo también de divulgar y enseñar, porque con esa dimensión que tenían los dos de enseñante, pues la verdad es que, bueno, pues siempre no de alguna manera nos lo marcaron, ¿no? La fase de enseñar y de divulgar.
Bueno, para la gente joven que no se acuerde mucho de Teleforo, te lo haya oído así un poco de lejos, ¿no? ¿Cómo podríamos poner en un corto espacio de tiempo, hacer una pequeña semblanza de Teleforo Bravo?
Pues bueno, Teleforo Bravo fue una persona, yo creo que si hay que definirlo en pocas palabras, habría que decir que fue un autodidacta por un lado, y una persona que tenía un apetito por conocer, pues voraz, ¿no? Era una persona que nunca dejaba de estudiar. Yo lo recuerdo muy pocas veces viendo la tele o con alguna distracción, estaba prácticamente siempre leyendo. Y después era un gran conocedor de la naturaleza, pues porque era se dedicaba pues a conocerla de manera exhaustiva, recorriendo las islas, pues como decía él, a veces casi palmo a palmo, ¿no? Esa combinación entre conocimiento de campo y conocimiento de gabinete, pues le hacía muy especial. Y era una persona luego muy campechana, ¿no? Muy cariñosa y con todo el mundo quería hablar y con todo el mundo quería entrevistarse, y le gustaba mucho a la gente del campo porque aprendía mucho con ellos, y era una persona, bueno, pues muy accesible y como digo, muy muy cariñosa. Luego tenía un humor muy particular, muy socarrón, y bueno, pues siempre estaba bromeando, con lo cual era una persona que de verdad valía la pena compartir momentos con él, porque era muy divertido y por otro lado muy didáctico.
¿Y Juan Coello?
Y Juan Coello, pues lo que realmente aporta Teleforo Bravo es una persona pues muy brillante también desde un punto de vista académico, sabía muchísimo, pero Juan Coello lo que aporta es quizás sistematización, aporta rigor, aporta además pues mucha disciplina, ¿no?, en ese conocimiento, porque era una persona muy metódica, ¿no?, una persona que, bueno, muchos de sus alumnos me han comentado cuando nos encontramos que era una persona que valía la pena porque en clase era un muy buen profesor, muy buen docente, y porque además transmitía mucha seguridad y contenidos muy rigurosos, ¿no? Entonces, como digo, era un poco la cara B de ese equipo que formó con Teleforo Bravo, en el sentido que Teleforo era quizás más hacia el público, y él era más de pico y pala en el interior de ese equipo, ¿no? El que le daba forma y contenido a muchas de las cuestiones. Entonces, hicieron un equipo muy bueno, además se llevaba muy bien, la verdad. Y bueno, pues realmente siempre los veías, incluso con alguna discrepancia científica, como la que tuvieron con el tema de los deslizamientos, al final con un tema de matiz nada más. Pero el respeto entre los dos era absoluto y realmente pues el cariño era muy grande y realmente lo demostraron toda su vida.
Y la Fundación Teleforo Bravo, Juan Coello, trata de mantener el legado de los dos, ¿no?
Efectivamente, ellos dejaron una gran cantidad de documentos, de fotografías, de objetos, y realmente lo que busca la Fundación Teleforo Bravo es tener una dimensión de por un lado, promover y conservar ese legado. Lamentablemente no hemos conseguido aún uno de nuestros objetivos, que es tener una casa museo, un lugar donde poder mostrar todos esos elementos, que son elementos muy interesantes, pero por lo menos estamos en el camino, lo estamos intentando y realmente esperamos que algún día podamos hacer realidad ese sueño.
¿Y qué actividades hace para desarrollar toda esa sapiencia?
Bueno, por un lado lo que procuramos es generar conferencias y sobre todo conferencias donde podamos divulgar de alguna manera temas relacionados con sus campos de investigación, y por otro lado también realizamos rutas interpretativas en el medio natural, ¿no? Yo creo que es una actividad esta segunda muy demandada, que a la gente le gusta muchísimo. Y un poco procuramos mantener ese legado y esa filosofía que tenían ambos, y era dar a conocer nuestros valores naturales, nuestro patrimonio natural in situ. Y para ello contamos pues con colaboradores, personas que realmente trabajan de manera altruista con nosotros y que lo que buscan es también pues contribuir en ese camino. Y al final, bueno, pues las personas que van a nuestras rutas al final acaban aprendiendo de una manera bastante exhaustiva pues el territorio, el lugar por el que han transitado ese día concreto. Y así llevamos pues un programa bastante intenso y estos días pues de hecho hemos tenido una de estas rutas interpretativas. Nos encantaría poder trasladar todas estas actividades a todas las islas y de vez en cuando lo que sí hacemos es viajes a científicos a las diferentes islas y colaboramos con otras entidades también en este sentido.
Y una de sus actividades también emblemáticas, decías antes, las conferencias a través de las Semanas de la Ciencia, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente, ahí tenemos un ciclo que es de científicos y tecnólogos canarios y ahí, bueno, pues a través de del magisterio de nuestro amigo Paco Martínez, ¿no? Pues que en su día, bueno, pues me insufló el tema de la divulgación de los personajes científicos de Canarias y en mi respeto también. Pues la verdad que es un trabajo que hemos querido continuar y empezamos con Teleforo Bravo y ya llevamos pues 6 ediciones, ¿no? Con la idea de continuar muy pronto, ¿no? Y bueno, eso es algo que nos interesa, que nos gusta mucho, porque últimamente también, pues gracias a la tecnología, pues se está colgando en diferentes formatos en internet y más personas pues pueden acceder al conocimiento de nuestros personajes científicos. Y luego tenemos una semana dedicada a Teleforo Bravo, que realmente, bueno, pues ya lleva también bastantes ediciones y la idea normalmente es tratar un tema concreto o dedicarlo a una isla concreta. Y así llevamos, como digo, pues muchas ediciones y este año, con bastante seguridad lo vamos a dedicar a la erupción del volcán de La Palma, porque desde luego creemos que lo merecen. Yo, todavía es una cosa que tenemos que hablar, pero yo lo voy a proponer porque me parece, bueno, pues el tema del año pasado y es un tema que tiene que seguirse debatiendo y hay muchas cosas que hablar sobre la erupción, por lo tanto, pues vamos a estar fomentando espacios para esos debates.
Bueno, y hace algún tiempo que dio Jaime una conferencia que titulábamos o se titulaba Respeta la Tierra, Honra la Cultura, Deja las Rocas en su Lugar Adecuado. Pasa sin huella, sería el lema, ¿no? Y sí. Se ha puesto a colación porque el otro día detuvieron en Fuerteventura algunas personas que se llevaban restos de una playa, ¿no? De Fuerteventura. Pero eso es habitual, ¿no? Eso es habitual en Canarias, sí. En el Teide. Jaime, ¿cómo está la situación?
Pues mira, la situación es compleja. Nosotros en el 2018 pusimos en marcha este programa que se llama Paso sin Huella y realmente hemos estado trabajando en prácticamente todas las islas y lo que vemos nos asusta, ¿no? Por ejemplo, en Fuerteventura estuvimos trabajando en La Oliva junto con el ayuntamiento y ahí pues intentamos poner en marcha este programa. Conocimos el problema de la playa de los Rodolitos, ¿no? Esa playa del Hierro y la playa del Mejillón. Y realmente, bueno, pues promovimos la colocación de unos carteles que se colocaron en su día por la corporación anterior. Y realmente lo que sucede es que ante la falta de vigilancia permanente en los espacios, que es muy difícil tenerla, evidentemente, pero ante la falta de vigilancia permanente, el expolio es salvaje, ¿no? Nosotros colaboramos también con la elaboración de un vídeo donde participó Esther Martín, que es conservadora de geología y paleontología del Museo de la Naturaleza y la Arqueología de Tenerife, que ella es conejera y con fuertes vinculaciones con Fuerteventura. Y realmente, por desgracia, pues la situación no mejora sensiblemente, fundamentalmente por la falta de medios. Y nosotros lo que intentamos promover es el civismo y el conocimiento del medio natural y el cuidado de ese medio natural por parte de la ciudadanía de Canarias. Hemos trabajado también en bastantes centros educativos del archipiélago, pero nosotros lo que estamos demandando es dar un paso más y crear un programa, un proyecto a nivel regional que fomente estos valores cívicos y de respeto al medio natural y de prevención del vandalismo, ¿no? Porque el vandalismo no solo se da en medios urbanos, no solo se da en esas personas que pintan por todos lados y que nos están degradando la calidad del medio ambiente urbano, sino también se da y se está dando muchísimo en los espacios naturales, sobre todo desde que el ocio nocturno en gran parte pues se ha trasladado a esos espacios naturales. Entonces, hay mucha gente que con la COVID pues se ha desplazado a esos espacios naturales y los está deteriorando de una manera gravísima, ¿no? Y nosotros queremos de alguna manera aportar pues ese conocimiento que tenemos del medio y prevenir esas conductas, porque al final los que perdemos somos todos.
Bueno, también es el caso de la denuncia que hicieron hace poco sobre los caballos en el Teide, ¿no? Porque lamentable también, ¿no? Que por un espacio natural protegido de la calidad de ese que es único en el mundo, vayan transitando caballos estropeando todo, ¿no?
Sí, efectivamente, eso es una tarea ardua porque al igual que hay una parte que en la que realmente nos estamos apoyando en las evidencias científicas que nos dicen que por ahí no debe haber caballerías y se debe limitar la presencia de herbívoros al máximo, porque si uno coge las imágenes del Parque Nacional del Teide antes de que se eliminara el pastoreo arriba y antes de que se declarara el Parque Nacional y cogen una foto ahora, pues evidentemente ha cambiado muchísimo para bien. Afortunadamente la vegetación se ha recuperado y los problemas que tiene pues son otros. Pero en este caso hay personas que están intentando forzar de alguna manera la presencia nuevamente de caballerías en el Parque Nacional y de vez en cuando pues hacen este tipo de acciones para provocar y para generar un debate que realmente es absurdo, ¿no? Porque las normas de conservación vigentes dicen lo que dicen y no se puede ir con caballerías por el Parque Nacional. Sin embargo, como digo, pues hay personas muy interesadas que incluso estarían dispuestas o querrían llevar ganados al Parque Nacional. Y yo creo que ahí, gracias a las evidencias científicas y al trabajo de historiadores, pues se ha puesto muy claro lo que le conviene al Parque Nacional y nosotros vamos a seguir, evidentemente, arrimados al lado de la ciencia y no al lado de las personas que no se quieren convencer de que hay unas necesidades de conservación y de que no se trata de favorecer intereses privados concretos, sino de favorecer el patrimonio natural de todos.
Sin embargo, se nota un poco de una diferencia en el tratamiento de la vigilancia, por ejemplo, en Anaga, con respecto al Teide.
Sí, sí se nota porque en el Parque Nacional ocurren varias cosas, ¿no? Hay una guardería exigua, muy pequeña, hay 4 personas ahora, aunque la consejera de Medio Ambiente acaba de decir que va a crear más plazas, pero con la superficie que tiene el parque, 4 agentes, y 4 agentes que además normalmente tienen su jornada de trabajo hasta las 5 de la tarde, con lo cual de las 5 en adelante, pues aquello no está vigilado, y además los fines de semana, muchos fines de semana no hay vigilancia, ¿no? Que es muchas veces cuando se concentra el uso público en esa fecha. Lo que sucede, por lo tanto, es que no hay suficiente personal sobre el terreno y hay más posibilidades para los incívicos, los vándalos y los inconscientes de hacer más barbaridades, ¿no? Además, hay que decir que ser agente de medio ambiente en el parque implica una pérdida de ingresos porque tienen una serie de dificultades a la hora de la categoría profesional y demás, y difícilmente se cubren todas las plazas, como digo, incluso exiguas que hay ahora. En Anaga ahí se da la circunstancia y la fortuna de que ahora mismo tenemos a los agentes de medio ambiente, pero también tenemos a la policía o a los agentes de rurales de Santa Cruz de Tenerife, agentes forestales y rurales de Santa Cruz de Tenerife, y ahora se acaba de incorporar una nueva policía ambiental que ha creado la laguna, con lo cual pues tenemos ahí más cuerpos que en un momento dado pues pueden hacer una labor más importante, ¿no? Como estamos viendo. Y en Anaga, bueno, el problema casi ahora mismo está siendo la saturación de de vehículos, que incluso en Roque Negro el otro día, pues una guagua estuvo una hora atrapada porque la gente que no se da cuenta que no se puede aparcar donde no se debe, pues aparcó y se fue de pateo. Y la guagua estuvo, pues prácticamente, como digo, una hora atrapada ahí. Y al final los que tuvieron que mover el coche fueron los propios vecinos de Roque Negro. Entonces, bueno, pues estamos teniendo un momento donde mucha gente solo piensa en sí misma y no piensa en los demás.
Eso lleva consigo un trabajo didáctico que es lo que la Fundación trata de ir poco a poco a ir haciendo, ¿no?
Efectivamente, es algo que nosotros pues tenemos colaboraciones con diferentes ayuntamientos y bueno, pues a nosotros nos gustaría que poco a poco este programa se fuera difundiendo, sobre todo porque, como digo, es un problema que se está convirtiendo en endémico y no es un problema exclusivo de Tenerife, ¿no? Está ocurriendo en toda Canarias y está ocurriendo de una manera pues muy intensa. Hay que tener en cuenta también, en el caso concreto de Tenerife, el incremento poblacional, ¿no? Tenerife ha pasado, de hecho, del millón de habitantes y aquí esto es una olla a presión, ¿no? No, el concepto de capacidad de carga no parece que lo acabamos de interiorizar. Ya Gran Canaria, desde nuestro punto de vista, también tiene una cantidad de población enorme, demasiado grande también, y el crecimiento exponencial de Fuerteventura y Lanzarote pues va por el mismo camino, con lo cual nosotros entendemos que hay que empezar a hablar de un concepto fundamental en Canarias, que es la capacidad de carga, sobre todo cuando estamos hablando de islas que tienen unos valores naturales pues únicos, ¿no?, en el ámbito europeo, ¿no? Entonces tenemos que empezar a hablar de ese tipo de conceptos y luego tenemos que convencer a nuestra población de que los pequeños impactos que podamos hacer individualmente generan un daño acumulativo porque somos muchos y se van acumulando y al final tenemos grandes impactos que hacen que perdamos patrimonio natural.
Bueno, hay que decir también, en orden a lo que decías ahora, que cuando hablamos de la población de cada una de las islas, hay que añadir la población flotante, el turismo, que es inmenso, ¿no?
Sí, sí, sí. No cabe duda, esos 15 millones de turistas que teníamos antes de la pandemia y que recuperaremos, que nadie le quepa duda, cuando las cosas se vayan normalizando. Ya de hecho se aprecia una presencia importante de personas en muchos lugares. Y tenemos que decir además que está el turismo reglado o más controlado, ¿no?, el de los hoteles y demás, pero luego pues tenemos la figura de ese residente que no se registra, que cada vez tenemos más, sobre todo de origen europeo, ¿no?, y los tenemos por todas partes, ¿no? Entonces es una presión que nos está costando asumir, que el territorio desde luego no puede asumir, y nosotros lo que vemos es que no hay una respuesta, una reacción, ni siquiera un debate público por parte de muchas entidades, ¿no?, por parte de las administraciones públicas y de las entidades. El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, lo comentó de pasada en una de sus intervenciones, pero más que nada lo basaba en temas económicos, y nosotros lo basamos no solo en temas económicos, socioeconómicos más bien, porque los hospitales son los que son, las carreteras son las que son y los servicios son los que son, sino que además le añadimos la cuestión del medio ambiente porque realmente la presión ambiental es insoportable. Vas a cualquier espacio natural protegido o cualquier entorno de Canarias y encuentras pues muchas veces una presión turística imposible de asumir por parte de un espacio frágil y relativamente de pequeña superficie. Con lo cual, pues eso hay que abordarlo, hay que hablarlo, hay que, de alguna manera, mucha gente dice, bueno, es que la normativa europea impide este tipo de cuestiones. Es una cuestión que habría que negociar, habría que irse a Bruselas a exigir o a pedir o a solicitar esta excepción para Canarias, porque al final la pérdida de calidad de vida que estamos teniendo en algunos entornos es insoportable, ¿no? Y bueno, es algo que vivimos pues prácticamente a diario en algunos territorios de las islas.
Bueno, y para ir concluyendo, Jaime, uno de los problemas graves que está teniendo en Tenerife, Canarias en general, pero Tenerife también en particular, es el tema de las aguas residuales, ¿no?
Sí.
Hace poco los vecinos de la parte norte de Tenerife se sublevaban contra el ayuntamiento por el tema de las aguas residuales. Parece que en Canarias no terminamos por aprender el tratamiento de nuestros residuos, ¿no?
Mira, ahí me vas a permitir que vuelva a Teleforo Bravo. Teleforo Bravo, en el año 80, además es un documento que guardamos como oro en paño en el fondo de la fundación, entregó un escrito, un informe elaborado sin que nadie se lo encargara. Lo elaboró y lo entregó de manera altruista y de manera pues individual sobre la situación del acuífero del Valle de la Orotava por la contaminación por aguas fecales tanto de la Orotava, el Puerto de la Cruz y los Ralejos. Estoy hablando del año 80, es decir, estamos hablando de hace 51 años. 41 años. 41 años, estamos hablando de hace 41 años. Yo te puedo decir que a día de hoy la situación no ha mejorado absolutamente nada. Lo que venía a decir Teleforo es que las aguas residuales de estos tres municipios se filtraban en el subsuelo y a partir de determinada cota, los acuíferos, que precisamente no estamos sobrados de recursos hídricos y cada vez menos, ¿no? Cada vez está lloviendo menos, pues estaban contaminados. Estaban contaminados por los nitratos de las aguas fecales, ¿no? Y a eso se añadía el problema de los plátanos, que en su época pues cubrían una parte importante de la superficie del valle y los productos que se le echaban al plátano, ese nitrofosca y todas estas cosas, los nitratos a su vez incrementaban el problema. Como digo, no se ha hecho nada, no se ha llegado a conectar, ni siquiera a desarrollar redes de alcantarillado en muchos de esos municipios. Por desgracia tenemos una depuradora comarcal pues, que no recibe todas las aguas que podría recibir, y eso ocurre prácticamente no aquí en esta comarca, sino que ocurre de manera masiva en todas las islas. Y además, si le añadimos la cantidad de agua que llega al mar y que contamina el mar, pues entonces tenemos un problema serio. Yo invito a los radioyentes a que entren en la página del Gobierno de Canarias y busquen la cantidad de puntos de vertido que hay en la costa en Canarias para que realmente sean conscientes del problema. Y ante esto pasa legislatura tras legislatura, pasa mandato tras mandato, y lo que vemos es lo mismo, ¿no? Vemos que esos vertidos continúan, que no se invierte, que hay muchísimo porcentaje del territorio de Canarias sin alcantarillado, que ese alcantarillado muchas veces se construye y no se conecta, que hay una red de depuradoras abandonada en muchos sitios que nunca se pusieron en marcha y que el agua se sigue pues vertiendo negra al subsuelo en una parte importante de Canarias y que sigue llegando al mar pues sin tratarlo. Y eso desde luego en una sociedad moderna, que se llame moderna y que se llame progresista y con ganas de mejorar, pues no es de recibo, ¿no? Y es un problema, como digo, que nadie parece abordar. Los políticos, a mí algún político me llegó a decir en su día, cuando yo estuve en estas lides, me llegó a decir en su día que es que lo que está debajo de la tierra pues no se ve y no da votos, ¿no? Y bueno, pues así seguimos no progresando y seguimos pues por el camino equivocado.
Pero además que tenemos el parque, por ejemplo, en Tenerife, tenemos el parque de ballena o de cetáceo más importante de Europa, del hemisferio norte, o del Atlántico Norte, y eso con el paso del tiempo se va a resentir.
Efectivamente, había un concepto que yo creo que afortunadamente empezamos a revertir, que es el de que el mar es un gran sumidero, que todo lo puede asumir, y no es cierto, ¿no? El mar, como dices bien, se está resintiendo, está, por un lado, incrementando estos vertidos. Además, hay que no solo hablar de las aguas, digamos, negras per se, con las aguas residuales llegan al mar un montón de productos químicos, como por ejemplo antibióticos, o un tema que también es muy interesante, que a nosotros nos parece preocupante y que nos interesa mucho, que es el de los disruptores endocrinos, ¿no? Esos productos, pues, anticonceptivos y demás, que al final acaban en el mar y lo que hacen es alterar la cuestión hormonal de muchas especies, ¿no? Y a lo mejor pues vas a tener problemas de presencia o de preponderancia de determinados sexos concretos o géneros concretos de una especie porque esos productos químicos están llegando al mar y están alterando los ciclos naturales. Esto es un tema que ya lo sufrimos los seres humanos, los disruptores endocrinos por todos los químicos de los que estamos rodeados, pero también las especies marinas, pues hay varios estudios que dicen que las están sufriendo. Por lo tanto, desde luego sí que el mar es una preocupación que debería ser importante. Y como dices, con el mar que tenemos en Canarias, ¿no? Tenemos este santuario de ballenas en el sur de Tenerife, pero tenemos un mar riquísimo, ¿eh? Un mar en todas las islas muy rico y que se va resintiendo poco a poco.
Pues, don Jaime, muchas gracias por estar en el micrófono de Cooperativa Radio. Ha sido un placer y una alegría poder compartir esta experiencia de la Fundación Teleforo Bravo Juan Coello. Muchas gracias y hasta siempre.
Muchísimas gracias y bueno, agradecerles el enorme trabajo que están haciendo desde QPH Radio por divulgar la ciencia y por divulgar estos temas, ese trabajo infatigable que hacen y a su disposición estamos y con muchas ganas de seguir colaborando con ustedes porque tienen un proyecto que creemos que hay que apoyar pues desde todas las instancias. Muchísimas gracias.
Gracias, buenos días.
Buenos días.
QPH Radio, un viaje con animales. Realiza y presenta Juan Francisco Capote. Hay que estar en la onda positiva.
Seguimos hablando de animales. Animales, países, viajes, personas también, por supuesto. La última entrega había dos personajes, o dos tipos de personajes, Cholo y las chicas de My Smiles, My Beauty, las chicas quemadas en la India. Y bueno, en fin, es un tema doloroso en ambos casos, que habla de sufrimiento. Y hoy voy a cambiar un poco el tono y voy a hablar de un viaje que para mí fue maravilloso a caballo. Ahí vas a ver anécdotas que ya contaré en otro momento, pero yo estuve 20 años implicado muy directamente en el mundo del caballo, era mi hobby, tuve varios caballos, etcétera, y donde cada vez que podía me montaba en uno cuando iba a un país, un quarter horse en Cuba, en Inglaterra, en Escocia, pues también en los caballos de tipo mixto, o sea, de caballos de mezcla entre pesados y ligeros para competir. Bueno, el caso es que mi viaje más maravilloso en ese sentido fue en Argentina. Y habíamos hablado de Cholo en Argentina. Bueno, pues este era un amigo de Cholo, se llamaba El Yagua, que era un gaucho de ojos felinos y de ahí venía su nombre, una abreviatura de Yagua de Yagua Yareté, que era el apelativo que los indios daban al jaguar. Con él me iba a desplazar a caballo por esa región de los Andes al objeto de visitar algunas de aquellas rústicas granjas donde se explotaban las cabras locales para la producción de carne. Después de cenar en su casa un asado, recorrí el ancho sendero que me separaba del refugio forestal donde me quedaba. No tardé mucho tiempo en hacer el trayecto y pronto estuve acostado en mi saco. Era verano, pero los Andes hace peletillo, como decimos. Y oía el ruido constante y limpio del agua que corría cerca. Esa noche yo una especial curiosidad por conocer el caballo que el Yagua me había asignado. Y me había dicho que solo supe antes de eso que era grande, negro y algo caprichoso. Vamos a ver, aunque esté relativamente en forma o acostumbrado a montar a caballo todos los días, un caballo con algo caprichoso, de una raza que no conoces, montado, pues siempre te crea una cierta desazón. Empezaba el sol a iluminar las montañas a nuestras espaldas cuando el gaucho se presentó con los dos caballos. Además de una mochila y un librito que era una guía de campo de aves americanas, un texto que me iba a ayudar a completar el bagaje de la jornada. Y así pues, iba a cabalgar a visitar una hacienda en la que nos esperaban unos gauchos y observar aves. Mis tres pasiones, la equitación, la ornitología y mi trabajo, juntas en un día que iba a transcurrir en el increíble marco de los Andes. El Yagua soltó la rienda de los dos caballos que de inmediato quedaron inmóviles. Como me habían dicho, uno era negro y el otro castaño o gateado, que es como se le llama en el lugar. Ambos tenían hueso, parecían sólidos, exhalaban nobleza en sus miradas, como suele ocurrir con los équidos de perfil convexo. Cuando me subí en montura observé que el caballo daba unos pasos al costado. Al parecer, ese era el motivo porque me lo habían descrito como caprichoso. Sin embargo, no me extrañó el apelativo en una tierra donde los animales han sido durante siglos un instrumento del trabajo al que se les exigía una extremada nobleza. Siguiendo el paso del gaucho, mi caballo atravesó un pequeño puente bajo que corría un arroyo. En una de sus orillas, un martín pescador, que debía de estar al acecho de sus presas, exhibió sus coloridas plumas al volar ligerito hacia las montañas. Acababa de empezar la jornada y ya tenía mi primer regalo ornitológico. Desde luego, era un buen comienzo. Cabalgamos a paso largo y alguna vez al trote, sin excesiva prisa. El yagua, el gaucho, sagaz, como era, sabía que yo me estaba empapando de aquel ambiente y me conducía como un experto. En una pequeña pradera distinguimos junto a una vaca con su ternero varios teros, aves de mediano porte y poco proclives al vuelo. Más allá un grupo de equinos, una tropilla, como dicen ellos, pasía tranquilamente. Y a lo lejos se erguían los Andes, aquellos inmensos y maravillosos Andes. Yo miraba las montañas con admiración, pero fueron los ojos experimentados del yagua, del gaucho, los que hicieron el avistamiento. Cóndor, me dijo, señalando con el dedo. Solté de inmediato las riendas en negro para echar mano a mis prismáticos y el caballo se quedó inmóvil en el sitio, ese caballo caprichoso. Junto a la más alta de aquellas cumbres, dos siluetas negras planeaban con majestuosa elegancia. Cóndores, por fin. No sabía si los iba a ver, podía quedarme sin verlos y de hecho no vi ninguno más. El camino se estrechaba, así que andamos unos minutos en fila india mientras yo me recreaba en el paisaje. Pero claro, la senda volvió a saltarse y el yagua me esperó y clavó de nuevo en mí sus ojos de gatos. Seguimos ascendiendo suavemente camino del rancho. Los argentinos dominan así a las casas humildes donde los gauchos viven permanentemente o de forma temporal con su ganado, según su manera de apacentar al ganado. En cambio, si la explotación es rica y las construcciones son grandes, se les considera hacienda y suelen estar precedidas de un camino que transcurre entre árboles. En otro viaje, durante uno de los cortos periodos en que nos manteníamos en silencio, un mustélido, parecido al hurón, pero de mayor tamaño y coloración más viva, salió detrás de una roca y cruzó casi bajo las patas de nuestros caballos. En otro viaje lo había visto y esta vez lo volví a ver. Pero los animales prosiguieron su rítmico caminar, no se inmutaron por el mustélido, como si bajo ellos solamente hubiera pasado un soplo de brisa. Al llegar al rancho se nos acercaron dos individuos con rasgos y atuendos claramente andinos. Saludaron con fría amabilidad cuando desmontamos y el yagua hizo las presentaciones. Más tarde me dirigí con los gauchos a su habitáculo. Allí hablaron de pastoreo, de cómo conducían los animales a caballo hasta los prados, dejándolos hasta el día siguiente, o quedándoselo para protegerlos según las circunstancias, que algunas de las cuales tenían que ver con los depredadores, que podían estar por ahí rondando y entonces se quedaban con los animales. También se quejaron de los bajos precios de la carne, que la verdad hay de otras penurias. Después de haber entrado ya más en confianza, la despedida fue más calurosa que la bienvenida, y yo, satisfecho con mis interacciones, con la gente, con el paisaje, con la vida, emprendí con yagua el camino de regreso. Mi guía había decidido que este fuera, al menos en parte, diferente al que habíamos utilizado la ida, aunque eso nos obligó a atravesar varias veces un arroyo sobre piedras que a mí se me antojaba tremendamente resbaladiza. Nuestras monturas se desplazaron sobre ellas apoyando sus amplios cascos con seguridad. El yagua caminaba adelante y por un rato permaneció callado. Agradecí el silencio. Allí podía oír el rítmico sonido de los cascos mezclados con el constante del riachuelo. Algo más tarde, retomamos el camino de ida a nuestro trayecto de regreso, hacia el manzano histórico. Los caballos que formaban la tropilla seguían el mismo sitio, pero esta vez su actitud era bastante diferente de la relajada que tenían esos equinos cuando los observamos por la mañana. A lo lejos nos parecieron inquietos, con las cabezas levantadas, mientras dos de ellos y un potro, y la que probablemente era su madre, trotaban en paralelo durante un trecho para repentinamente volver sobre sus pasos, también juntos en unas trayectorias que se repetían una y otra vez. El yagua enseguida se dio cuenta de lo que sucedía. La yegua y su potro están separados por un alambrado y se han alejado de la puerta. Probablemente por eso no se han movido ahí desde por la mañana. Tenemos que arrear la tropilla, me dijo, hasta que encontremos un paso. Cuando partimos, mi corazón corría más rápido que mi montura. Dios mío, ni en mis más placenteros sueños infantiles me habría imaginado galopando con un gaucho detrás de una manada de caballos. Cuando llegamos hasta ellos, todo fue coser y cantar. El yagua me ubicó en un lateral para impedir el alejamiento de la tropilla, mientras él los empujaba por detrás, siguiendo la dirección de la cerca, que antes o después tenía que acabar en una puerta, como efectivamente comprobamos más tarde. La madre entonces se reunió con su cría y todos se alejaron al trote, aún excitado, pero seguramente mucho menos que yo. Para finalizar, aclarar que el manzano histórico es donde descansó el general San Martín en su paso por los Andes, en su guerra victoriosa, y por eso se llama el manzano histórico. Es una localidad de Mendoza, en Argentina.
La hora de la laicidad, la hora de toda la ciudadanía. Europa Laica en Sintonía es una emisión mensual desarrollada por la Asociación Europa Laica en colaboración con Sintonía Laica. Este programa quiere ser un espacio de reflexión sosegada donde el sentido crítico, el rigor académico y la capacidad de análisis salen a la calle para difundir el ideal de la laicidad a todos los niveles. La libertad de conciencia y la igualdad de toda la ciudadanía sin discriminaciones es una exigencia de nuestra misma condición humana. Europa Laica en Sintonía ofrece un espacio de actualidad, pensamiento y militancia a todas las personas que quieran contribuir a construir en común una convivencia ciudadana más democrática, republicana y laica.
Hace unos días, en muchas ciudades españolas, nos despertamos con unos infames carteles en el metro y las marquesinas de autobuses donde se instaba a rezar frente a las clínicas abortistas, afirmando que hacerlo está genial. Una burla, vamos. Estos mensajes están elaborados por un grupo del que no quiero dar el nombre para no hacer publicidad, pero lo que sí que diré es que en su página web se definen como personas con sentido común y, sin embargo, no parece que su ideología tenga sentido alguno. ¿Qué sentido puede tener ir a rezar delante de una clínica donde las mujeres van a ejercer su derecho a la libre interrupción del embarazo? ¿Acaso conocen ellos las razones de todas? ¿Quién les otorga la potestad de ser los guardianes de nuestros cuerpos? ¿Será que su fanatismo les hace creerse con derecho a juzgar a todas las mujeres? Pues sí, están tan poseídos de ser los custodios de la verdad verdadera que se permiten juzgar y acosar a otras personas sin escrúpulos ni miramientos. Pero por encima de todo, lo que no admitimos es que hacerlo sea genial. Asediar, perseguir y violentar a las mujeres no está genial. Es más, sabiendo que se prepara una ley que penaliza el acoso a las mujeres en estas circunstancias, han gastado una fortuna en esta perversa campaña para poder seguir hostigando a las víctimas. Sería muy interesante conocer la procedencia del dinero que financia estas campañas malignas, aunque he de decir que el mensaje es muy parecido a ciertos discursos que se escuchan últimamente en los mítines, incluidos los de los púlpitos. Un mensaje retorcido hasta la náusea que se acaba convirtiendo en la distopía del doble pensar que imaginó George Orwell en su conocido libro 1984, donde el lema social impuesto a toda la ciudadanía era «la guerra es la paz, la ignorancia es la fuerza y la libertad es la esclavitud», siguiendo la misma línea fascista de los campos de concentración nazis que rotulaban sus puertas de entrada con la inscripción «El trabajo os hace libres», cuando la realidad era que se entraba a un campo de exterminio. Además, mienten cuando dicen que rezar salva vidas. Si eso fuera verdad, lo mismo daría que rezaran en otro lugar, por ejemplo en su casa o en una iglesia donde nadie se sentiría atacado. Pero ese no es el asunto. La finalidad que persiguen no es salvar vidas, sino implantar su ideología. Una ideología misógina y retrógrada que nos retrotrae a la época más reaccionaria y rancia de nuestra historia reciente, la del nacionalcatolicismo franquista. Algún parlamentario incluso la ha calificado de vergonzosa y más propia de los años 50. El mensaje, que se hizo viral por las redes sociales, tuvo varias contestaciones ingeniosas, entre ellas algunas que dicen: si robas, aunque reces, estás robando. Si acosas, aunque reces, estás acosando. Ante el escándalo, se recibió una queja en atención al cliente de la empresa municipal de transportes de Madrid solicitando la supresión de esta publicidad por permitir mensajes que incitan a hostigar a las mujeres que legalmente han decidido acudir a una clínica médica. La carta afirma que no se debería permitir esta violencia hacia las mujeres en una empresa pública, porque en lo público no tendrían que tener cabida estas campañas publicitarias. Otras asociaciones tampoco se han quedado calladas y han promovido unas campañas antagónicas, como por ejemplo la que dice «Rezar frente a un pedófilo en una iglesia es lo habitual», haciendo mención a las 216.000 víctimas entre 1950 y 2020 de agresiones sexuales a menores perpetradas por más de 3.000 sacerdotes y otros responsables eclesiásticos. Todos lo sabían y nadie hizo nada. No hace falta recordar que la Conferencia Episcopal Española sigue ocultando estos delitos y se niega a investigar en su seno. Hay otra que dice, rezar junto a una institución que robó miles de bebés es común. Estas asociaciones calculan que 300.000 bebés fueron robados entre 1940 y 1990 en España. Todos lo sabían y nadie hizo nada. Mientras Europa reconoce a los bebés robados como víctimas de crímenes contra los derechos humanos, el gobierno español nunca les ha concedido este reconocimiento. Lo más que se ha conseguido ante la gravedad de estos crímenes es la presentación de una proposición de ley que tiene como objeto garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, así como las garantías de no repetición del delito de robo de bebés considerado como crimen de lesa humanidad. Mientras tanto, el presidente francés, Macron, propone proteger el derecho al aborto mediante su inclusión en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y ha criticado duramente el nombramiento de la nueva presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, una antiabortista procedente de Malta, donde el aborto está prohibido en cualquier circunstancia. Es intolerable que el Grupo Socialista de España haya votado en Europa a favor de esta presidenta, habiendo una candidata española progresista a presidirlo. Sira Rego, en su discurso, proclamó que el Parlamento Europeo debe defender los derechos de las mujeres, ni un paso atrás en nuestro derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos, recordó, haciendo un llamamiento a construir juntas un nuevo consenso para situar el bien común y los derechos sociales en el centro, sin ceder ante los discursos que pretenden una involución autoritaria. No cedamos a gobiernos reaccionarios y apoyemos a las mujeres que desafían las leyes, exigiendo libertad para decidir sobre sus cuerpos. El feminismo ha venido a cambiarlo todo para decir con orgullo que la historia de Europa también la hemos escrito las mujeres y vamos a seguir escribiéndola. Qué lejos estamos de la República Francesa, que ha homenajeado a Simone Veil, superviviente de Auschwitz y feminista que logró la legalización del aborto en Francia siendo ministra de Sanidad. Y fue enterrada en el Panteón de las Personas Ilustres, ese lugar sagrado y laico para Francia. Por el contrario, en nuestro Parlamento hemos tenido que escuchar no hace mucho a un diputado de la ultraderecha llamarle bruja a una diputada que defendía penalizar el acoso frente a estas clínicas. Lamentablemente, el acusador, lejos de pedir disculpas, se negó a acatar las órdenes de la presidencia. Y no contentos con eso, sus compañeros le arroparon sacando pecho por su proeza. Si todavía nos preguntamos por qué el feminismo debe de ser laicista, aquí está la respuesta. Las religiones han sido un instrumento muy eficaz para mantener a las mujeres sometidas y siguen siendo el sostén del patriarcado y el androcentrismo. Considerando que las religiones son uno de los elementos principales de discriminación y opresión de la mujer, podemos concluir que no es posible desarrollar el feminismo y conseguir sus objetivos sin la separación de la Iglesia y el Estado que propugna el laicismo. Nadie niega a las mujeres su derecho a profesar una fe, pero sí a caer en el error de pensar que su creencia está por encima de todo y debe ser admitida por toda la sociedad e imponérsela al resto. En este sentido, la separación Iglesia-Estado es sin duda la única opción para construir una democracia que asegure la igualdad de derechos para todas las personas. No puede haber libertad sin igualdad, por lo tanto, no habrá igualdad sin la libertad de conciencia que defiende el laicismo. Es más necesario que nunca la construcción de un Estado laico.
UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva. UPH Radio. tu opinión.
Un saludo para toda la gente buena que sigue QPH Radio. Yo soy Chema Tante y esto es Aquellando la Semana desde La Palma, los 10 minutitos para reflexionar y comentar lo que pasa en La Palma y lo que pasa por ahí fuera visto desde La Palma. Lo que pasa en La Palma. Bueno, la pandemia vuelve a remitir. Vamos a ver cuánto dura este respiro. Ya en La Palma estamos en nivel 3. Ya hay un poquito más de distensión en las medidas y anuncian que se va a permitir, se va a eliminar la obligación de la mascarilla en exteriores. Vamos a ver hasta la próxima variante. Pero la pandemia volcánica, o mejor dicho, la pandemia originada por el volcán, sigue. Ustedes dirán, pero este hombre todas las semanas dice lo mismo. Y efectivamente, todas las semanas tenemos que decir lo mismo, porque esto no tiene, no se le ve remedio. Esto, el cinismo y el descaro, es verdaderamente alucinante. Yo he pedido que haya un ente, un órgano, un consorcio, sugería Miguel Ángel Pulido, que coordinara todas las acciones en La Palma, todas las acciones de recuperación. Esas acciones de recuperación empiezan por saber cuánto es el dinero disponible. Y eso no hay manera de que se sepa. Ese plan de recuperación debería pasar por inmediatamente empezar a auxiliar a la gente que ha perdido la casa. No se sabe absolutamente nada, más que así, informaciones esporádicas. 19 casas están dando ahora el gobierno de Canarias. Pero bueno, ¿cómo que 19 casas? Si estamos hablando de centenares de personas sin casa. ¿Y cómo que 19 casas sin saber cómo se compran, de quién son, cuánto cuestan? Es una absoluta falta de información. Las asociaciones de vecinos, las asociaciones ciudadanas, están sumidas en una total desunión. Es un caos. Como no hay información, como no se sabe nada, cada asociación de afectados, cada asociación de vecinos va por su lado. Y no faltan los partidos que arriman la candela a su cochino. Entonces, uno se asombra de ver a Coalición Canaria pidiendo por aquí y por allá, en Punta Gorda, en todos lados pidiendo que se sepa. Oiga, claro, tienen razón, pero es que son los menos. Coalición Canaria es el partido menos indicado para quejarse, porque no hay canario o canaria que piense con la cabeza, que crea que Coalición Canaria no lo hubiera hecho todavía peor de haber estado en el gobierno. Esa suerte tenemos, del mal el menos. Pero seguimos con el mismo problema. No hay decisión. Los agricultores ahora se están llevando aquellas lanchas, las 3 lanchas que la Armada tenía para llevar a la gente para que pudieran regar a los agricultores, para que pudieran regar sus cultivos. Están retirando esas lanchas y los agricultores están diciendo que ellos no tienen todavía manera de llegar, de manera que porque no hay un plan audaz, vamos, tajante, decisivo, de abrir las vías de agua, de abrir las vías de comunicación. Claro, están con el dinero ahí guardadito. A ver, ¿cómo escondemos y cómo podemos organizarnos para sacar la mayor tajada? Ahí está el presidente del Cabildo otra vez insistiendo en el grave error que van a cometer. Dice, La Palma tiene que apostar por el turismo para crecer. Claro, claro, apostar por el turismo para crecer. ¿Qué turismo? ¿Qué turismo, señor Zapata? ¿Qué turismo? Un turismo como el de Lanzarote, como el de Fuerteventura, como el de los sures de Gran Canaria y de Tenerife. Eso no va a solucionar. Solucionará el problema de las oligarquías palmeras otra vez, pero no va a dar solución a los problemas que tiene, graves problemas sociales. Ahora La Palma se enfrenta, siempre hubo un problema de vivienda en La Palma, siempre hubo gente sin techo, ojo, siempre hubo gente con problemas. Ahora hace falta que no se acreciente el problema, no se agrave el problema, pues con todas las personas que están sin casa y que, oiga, no pueden seguir en un hotel arrimados o en casas de amigos y familias, que se han olvidado. Ahora avisan para el 25 que vienen los presidentes. ¿Para qué vienen? ¿Para qué vienen los presidentes de las autonomías del Estado español a La Palma? ¿Gastar dinero? ¿Para qué? ¿Qué necesidad hay? Y el rey parece que va a venir, y Sánchez ha venido alguna vez, siempre gastando dinero para nada. Eso no sirve. ¿De qué sirve que venga Felipe VI a La Palma? ¿De qué sirve? ¿Para que vuelva a decirle a los afectados que están con ellos y con ellas? Para eso no hace falta, hombre. No. Ahórrense el viaje. Manden las perras. Nombren Julio Pérez. Hombre fuerte del gobierno de Canarias. Ponte tú al mando, que a ti te gustan esas cosas. O nombra a alguien que coja una, que agarre una calculadora. Fíjense lo que le pedimos: una calculadora y sume y diga, hay tantos millones y los vamos a utilizar de esta manera. Esa información es absolutamente necesaria. ¿Cuánto dinero estoy con esto? Pero es que tengo que hacerlo, porque es una necesidad imperiosa. Dedico ahora un par de pinceladas a lo que hicieron la semana pasada en el Congreso. Fuerte vergüenza, fuerte sinvergüencería, fuerte cinismo, fuerte descaro. Es una cosa. Yo tengo que decir lo que oí decir en el Congreso. No le pedimos al PSOE y a Unidas Podemos otra cosa que cumplir con sus programas electorales, en los cuales prometían derogar, eliminar la reforma laboral de Rajoy. No han hecho eso. Han hecho un maquillaje para quedar bien, porque eso es lo que mandaban los empresarios y eso es lo que mandaba Bruselas. Entonces, ¿para qué necesitamos un Congreso? No hace falta un Congreso, entonces. Oigan, después de las elecciones, que cada diputado o diputada se quede en su casa y un representante de cada partido se quede ahí, en el Congreso, en donde sea, en un sitio más chico, y se ponga en contacto telemático con Bruselas, con un papel y un lápiz, y nada, lo que Bruselas vaya diciendo, ustedes lo van tomando nota y ya está. No hace falta más nada, porque es que Bruselas manda. Bruselas no debería mandar así. ¿O es que el Estado español es un siervo de la Unión Europea? El Estado español es una parte integrante de la Unión Europea. ¿Qué es eso de que Bruselas siempre está ordenando y mandando? Porque Bruselas lo que ordena y manda son las recetas neoliberales que tanto daño han hecho. Por lo tanto, háganme el favor de legislar, porque esa trampa de los agentes sociales y el pacto social no cuela. Y Meritxell Batet, si no hubieras sacado del Congreso de mala manera y sin razón e ilegalmente a un diputado de Unidas Podemos, no hubieran tenido ese problema que tuvieron. Y con esto estamos llegando ya al final. Solamente un recuerdo a la gente que está luchando por sus derechos en derechos atropellados por el volcán en La Palma. Nada más, un abrazo muy fuerte y les espero el próximo lunes aquí en Aquellando La Palma, Aquellando la Semana desde La Palma. Soy Chema Tante. Buenas.
Tu opinión. QPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
Agenda cultural del 7 al 13 de febrero en Las Palmas de Gran Canaria. Teatro Cuyas. El 12 de febrero a las 7:30, danza. Rocío Molina y Rafael Riqueni con la obra Inicio 1. Teatro Pérez Galdós, día 10 a las 8:30, La Chirimurga del Tiple, Los que se comen el coco. Auditorio Alfredo Kraus, 9 de febrero a las 7, Teatro Informe para una Academia de Frank Kafka, por Profetas del Mueble Bar. 9 de febrero a las 8, dentro del 38º Festival Internacional de Música en Canarias, Jordi Sabal y Le Concert des Nations. 11 de febrero a las 8:30, Jorge Bolaños con Aterriza como puedas. 11 de febrero a las 8, dentro del 38º Festival Internacional de Música de Canarias, Anne-Sophie Mutter, violín. 12 de febrero a las 8:30, Anthony Strong, dentro del Rincón del Jazz, pianista. 12 de febrero a las 8, dentro del 38º Festival Internacional de Música de Canarias, Grigori Sokolov. Y el 13 de febrero a las 7, dentro del 38º Festival Internacional de Música de Canarias, la Orquesta Sinfónica Estatal Rusa, Evgeny Svetlanov. Teatro Guiniguada. Día 8 a las 7, Filmoteca Canaria, el test de piloto Pierce. Día 10 a las 8, música, Person, por Viviana Monge. Día 11 a las 8, danza, samba, por Reinaldo Ribeiro. Y día 12 a las 8, música, En el Foco, grupo El Faro. Sala Insular de Teatro. Día 12 a las 7:30, Bárbaros, por Trois Teatro. Parque Doramas, Auditorio José Antonio Ramos. Día 12 a las 9, Agüita de Coco. Y día 13 a las 12, Familiar, Lía, Fantasía. Edificio Miller, día 13 a las 12, Murga, Payasos Alborotados. Palacete Kegle, día 9 a las 7, Ant Cosmos. Casa de Colón, día 8 a las 7:30, presentación, Anuario de Estudios Atlánticos 68. Día 9 a las 7, presentación del libro Alfarería Tradicional de Lugarejos. Día 12 a las 12, taller familiar Buscadora de Estrellas. Casa Museo Pérez Galdós. Día 8 a las 7, Club de Lectura ACAG Ángel Guerra. Día 10 a las 6, Cineforum El Pequeño Salvaje de François Truffaut. Paper Club. Día 12 a las 8, We Were Promised Jetpacks, una banda de Edimburgo. Castillo de Matas, día 10 a las 8, Raico León Quartet. Y día 11 a las 8, Alba Gil Aceituno. CCA, Centro de Cultura Audiovisual, 10 de febrero a las 7, El Pasado, conferencia de Lilia Ana Ramos, música de Alba Gil. Actividades de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 9 de febrero a las 7, proyección de Manji. Y día 11 de febrero a las 7, proyección de Dios y el Diablo en la Tierra del Sol, ambas en el Salón de Actos de Humanidades. Biblioteca Insular de Gran Canaria, día 9 a las 6:30, el Club de los Miércoles. Día 10 a las 7, presentación del libro Falocracia y Sociedad de Mariví Gallardo. Día 11 a las 6, La Hora del Cuento, por Cristina Martín. y día 11 a las 6:30, el Club del Jardín de las Delicias. Tengan buena semana y disfruten de la cultura. Gracias por sintonizar UPH Radio. Seguimos en la onda positiva. Les presentamos Efemérides.
Esta segunda semana de febrero, que va del 7 de febrero lunes al 13 de febrero domingo, vamos a tratar las siguientes 5 efemérides en esta audición. Primera audición, el martes 8 de febrero, se celebra el Día Internacional de la Epilepsia. Segunda efeméride, el miércoles 9 de febrero, es el Día Mundial de la Internet Segura. Tercera efeméride, el viernes 11 de febrero es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Cuarta efeméride, el sábado 12 de febrero, es el día del aniversario del nacimiento del gran científico Charles Darwin. Quinta efeméride, el domingo 13 de febrero, es el Día Internacional de la Radio. Primera efeméride, el martes 8 de febrero, es el Día Internacional de la Epilepsia. Bajo el lema "La epilepsia, algo más que convulsiones", el martes 8 de febrero se celebra la séptima edición del Día Internacional de la Epilepsia, una enfermedad y una efemérides impulsada desde el 2015 por el Buró Internacional para la Epilepsia, IBE, y la Liga Internacional contra la Epilepsia, la ILAE, que conmemora cada segundo martes de febrero en más de 120 países, para concienciar a la población sobre este conjunto de trastornos neurológicos caracterizados por la presentación de crisis convulsivas. En nuestro país, en España, conviven cerca de 400.000 pacientes con epilepsia, enfermedad de la que cada año se diagnostican en torno a 22.000 nuevos casos, en su mayoría en niños y adolescentes menores de 15 años. Una cifra de afectados que a nivel global se eleva hasta más de 50 millones, razón por lo que la Liga Internacional contra la Epilepsia ha puesto en marcha una nueva edición de la campaña 50 millones de pasos por la epilepsia. La epilepsia es una enfermedad cerebral crónica que afecta a personas de todo el mundo y se caracteriza por convulsiones recurrentes. Estas convulsiones son episodios breves de movimiento involucrado que pueden afectar a una parte del cuerpo, convulsiones parciales o a su totalidad, convulsiones generalizadas, y a veces se acompañan de pérdida de la conciencia y del control de esfínteres. El movimiento asociativo es el punto de apoyo para combatir esta enfermedad. Por eso este día se pretende informar y sensibilizar a la población sobre este conjunto de trastornos neurológicos que, caracterizado por la presentación de crisis convulsiva, padecen en torno a 65 millones de personas en todo el mundo, siendo unos 400.000 en España. Como especifica la Liga Internacional contra la Epilepsia, el objetivo común de este Día Internacional es resaltar la epilepsia y llamar la atención sobre la necesidad de una mejor concienciación y comprensión de la enfermedad, una legislación apropiada, mejores servicios de diagnóstico y tratamiento y un aumento de la investigación para mejorar la vida de todos los afectados por la epilepsia. Segunda efeméride, el miércoles 9 de febrero, es el Día Mundial de la Internet Segura, bajo el lema de una Internet mejor comienza contigo, más conectados, pero más seguro. Esta es una fecha que tiene como objetivo promover un uso seguro y positivo de las tecnologías digitales, especialmente en niños y jóvenes, un sector de población que en muchas ocasiones se convierte en el blanco de los ciberdelincuentes, porque tienen los conocimientos y la capacidad de no ser conscientes de los peligros a los que se exponen cuando usan Internet o redes sociales, concretan desde la Asociación AUDEA y desde la Empresa Española de Ciberseguridad. Redes sociales que, como TikTok, se han convertido en una de las más populares entre jóvenes y adolescentes, un hecho que ha derivado en que en esta red social sea posible configurar una cuenta como privada y donde han desarrollado el modo de seguridad familiar, mediante el cual los padres o tutores pueden establecer un control parental de la actividad de las cuentas del menor. Es preocupante que el 65% de los adolescentes han conectado alguna vez por Internet con alguien que no conocen. Incluso el 45% ha llegado a quedar en la calle cara a cara con esa persona sin conocerlo. Asimismo, el 21% de los jóvenes han sufrido alguna vez ciberacoso o bullying, y el 20% de los jóvenes lo sufren en silencio. Para evitar riesgos y usar Internet de forma segura, tanto en jóvenes como en adultos, se proponen una serie de consejos. Los niños pueden crear una cuenta en una red social solo a partir de los 14 años. Antes de esa edad, deben hacerlo con el consentimiento paterno. Conviene mantener una supervisión continua de sus interacciones en las redes sociales para controlar que sus publicaciones no supongan una violación de su intimidad. Insistir y revisar que solo tengan en su red personas que conozcan o perfiles de personas públicas verificadas. Es necesario que sepan que hay opciones de bloquear si se ven envueltos en algunas situaciones desagradables. Comprobar que acceden a páginas seguras con el protocolo HTTPS para enviar sus datos. Que no deben abrir ningún enlace o descargar ficheros procedentes de un correo que sea extraño, que no lo esperen o que presente patrones o direcciones que susciten dudas o parezcan extrañas. Mantener actualizados los sistemas operativos y nuestros antivirus. No instalar aplicaciones de origen desconocido. No usar redes públicas para acceder a tiendas online. Por ejemplo, no usar la misma contraseña para distintas aplicaciones y cambiarla regularmente. Revisar y optimizar los niveles de privacidad de cada portal. No publicar datos personales como fechas de nacimiento, domicilio o la ubicación actual. Desactivar la ubicación en las publicaciones. Todos y todas somos responsables de marcar la diferencia en Internet. Podemos contribuir a la creación de un espacio positivo, comportándonos de manera respetuosa con los demás, buscando oportunidades para crear y conectar y reportando los contenidos y comportamientos negativos en Internet. Tercera efeméride. El viernes 11 de febrero es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. La iniciativa 11 de febrero promueve la realización de actividades que, visibilizando la labor de la científica, conmemoren este día, fomenten vocaciones científicas en las niñas y ayuden a cerrar la brecha de género en ciencia y tecnología. Para visibilizar a las mujeres científicas, proporcionar roles femeninos en el ámbito de la ciencia y la tecnología, fomentar las vocaciones científicas entre las más jóvenes, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, otros centros de investigación y muchas universidades y centros educativos se unen a esta propuesta, realizando varias actividades en distintos centros durante las próximas 2 semanas. Esta semana del 11 de febrero y la siguiente. Según la UNESCO, las mujeres representan tan solo 1/3 de las investigadoras del mundo y ocupan menos puestos de responsabilidad que los hombres en las principales universidades y en los centros de investigación. Esta disparidad hace que su tasa de publicación en las principales revistas sea menor y que se les dé menos visibilidad, menos reconocimiento y algo de crucial importancia, menos financiación. Promover la igualdad de género en la ciencia y la tecnología es esencial para contribuir a un futuro mejor, teniendo así referentes y mujeres inspiradoras para las nuevas generaciones de jóvenes científicas. Sin más mujeres en el ámbito de la ciencia y la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, las llamadas competencias STEM, por sus siglas en inglés, los hombres seguirán diseñando el mundo a su medida y el potencial de las mujeres y las niñas se seguirá desaprovechando. Debemos garantizar que las niñas tengan acceso a la educación que merecen y que puedan labrarse un futuro en la ciencia, en la ingeniería, en la informática, en la tecnología, en la robótica o en las ciencias de la salud. Esto es indispensable para nuestra tarea de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, una mayor participación de las mujeres en el ámbito STEM, para que puedan cerrar la brecha salarial de género y aumentar los ingresos de las mujeres. Las competencias de STEM también son cruciales para cerrar la brecha global de usuarios de Internet. Unámonos para poner fin a la discriminación de género y garantizar que todas las mujeres y las niñas desarrollen su potencial y participen en la construcción de un mundo mejor para todos, porque la ciencia es también cosa de mujeres. No se puede justificar que haya tanta discriminación. Por esto, la proclamación de este Día Internacional, avalada por las iniciativas llevadas a cabo por la Organización de Naciones Unidas para la Educación y la Cultura y por la UNESCO, la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, la Unión Internacional de Comunicaciones y otras organizaciones competentes apoyan a las mujeres científicas para promover el acceso de las mujeres y las niñas a la educación científica y tecnológica, la capacitación y la investigación en los ámbitos de la ciencia y la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Solo el 10 al 15% de los miembros de las academias científicas nacionales son mujeres. En las internacionales no se pasa del 20%. Las mujeres rectoras de universidades o el número de catedráticas de universidades no llega tampoco a la tercera parte, está entre el 20 y el 30%. Según una investigación realizada en la Universidad de Yale hace unos años, el efecto John Jennifer mostraba descaradamente el sesgo de género existente también en la ciencia y tecnología. En esta investigación se constataba con crudeza la existencia de un sesgo de género en la valoración de las competencias de jóvenes aspirantes a científicos y científicas profesionales en un puesto de investigación. La percepción de menor competencia femenina es responsable de que las jóvenes tengan menos opciones de ser seleccionadas para cargos de responsabilidad de formación en investigación científica. Mejor llamarse John que Jennifer, porque aunque tenían el mismo currículum en la investigación, se daba significativamente una mayor puntuación a John que a Jennifer, simplemente por pensar que estaban valorando a un hombre o a una mujer. Es un ejemplo claro de androcentrismo, discriminación, de machismo y de techo de cristal que se sigue imponiendo en muchas instituciones a las mujeres científicas. Evitemos también el efecto Matilda, el prejuicio que invisibiliza a las mujeres científicas y va en contra de reconocer los logros de las mujeres científicas, cuyo trabajo a menudo se ha atribuido a sus colegas masculinos. Ha habido a lo largo de la historia de la ciencia muchas Matildas. No más Matildas, es la campaña que sigue la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. El talento no tiene género. El dejar fuera a las mujeres, hemos desperdiciado el talento de la mitad de la población. No podemos seguir dejando fuera a la mitad del cielo. Cuarta efemérides, día del aniversario del nacimiento de Charles Darwin. Charles Robert Darwin nació un 12 de febrero de 1809 en Inglaterra, hace ahora 213 años. Es considerado el padre de la teoría de la evolución, una de las teorías científicas más importantes y de mayor trascendencia en la historia de la humanidad. Darwin y Alfred Russel Wallace propusieron separadamente el concepto de selección natural como la base de la evolución de todas las especies que han vivido y viven en nuestro planeta. Charles Darwin fue un naturalista inglés que postuló que todas las especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común mediante un proceso denominado selección natural. Es el científico más influyente del siglo XIX. La revolucionaria teoría de la evolución de Darwin cambió nuestra comprensión de la biología y del mundo y cambió radicalmente la ciencia biológica. La evolución fue aceptada como un hecho probado por la comunidad científica y por buena parte del público en vida del mismo Darwin, mientras que su teoría de la evolución mediante la selección natural y la supervivencia de los más aptos no fue considerada como la explicación primaria del proceso evolutivo hasta los años de 1930. Actualmente constituye la base de la síntesis evolutiva moderna. El nuevo modelo evolutivo cuestionaba el origen divino de la vida y del hombre, dio inicio a un cambio de mentalidad de magnitud comparada a la de la revolución copernicana, que sustituyó el geocentrismo por el heliocentrismo. En esta teoría se explica que los seres vivos tienen un origen común y que a lo largo de su vida van cambiando poco a poco. A estos cambios paulatinos, que se conocen como evolución, y todos estos cambios vienen determinados por la selección natural como parte del proceso evolutivo. Esta implica que cada especie se adapta a su entorno en función de la presión selectiva que sufre. Su viaje alrededor del mundo en el navío Bigley consolidó su fama como eminente geólogo, biólogo y naturalista, cuyas observaciones y teorías apoyaban las ideas uniformistas de Charles Lyell, mientras que la publicación del diario de su viaje lo hizo célebre como escritor popular. Intrigado por la distribución geográfica de la vida salvaje y por los fósiles que recolectó en su viaje, su obra fundamental, El origen de las especies, publicada en 1859, es uno de los libros más importantes de la historia de la ciencia. Estableció que la explicación de la diversidad que se observa en la naturaleza se debe a las modificaciones acumuladas por la evolución a lo largo de las sucesivas generaciones, trató la evolución humana y la selección natural en su obra El origen del hombre y de la selección en relación al sexo, y posteriormente lo denominó la expresión de las emociones en los animales y en el hombre. También dedicó una serie de publicaciones a sus investigaciones en botánica y sobre la formación del suelo. Falleció el 19 de abril de 1882, a los 73 años. Como reconocimiento a la excepcionalidad de su obra, fue uno de los 5 personajes más importantes del siglo XIX, no pertenecientes a la realeza del Reino Unido, honrado con funerales de Estado, siendo sepultado en la abadía de Westminster. Se encuentra próximo al astrónomo John Herschel y al físico y matemático Isaac Newton. 5ª y última efeméride. El domingo 13 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Radio. Ya a casi un siglo de sus primeras transmisiones comerciales, la radio sigue vigente y continúa adaptándose a las nuevas tecnologías. La fecha del 13 de febrero, elegida por la UNESCO para celebrar el Día Internacional de la Radio, conmemora el día de la creación de la Radio de las Naciones Unidas en el año 2011. Con los avances tecnológicos, los formatos han cambiado mucho y hoy se habla de la radio digital o por Internet. Actualmente, las plataformas digitales permiten, por un lado, una mejor calidad del audio y tener mejor acceso desde cualquier parte del mundo, y en formato que no necesariamente son en directo, sino cuando el usuario quiere escucharlo, lo puede hacer. Este formato denomina las audiciones podcast. La radio nos sigue acompañando en la era digital, aportando contenidos y significados a un mundo complicado, mundializado y diverso. Sigue siendo el medio con mayor audiencia en el planeta, y ello la convierte también en una posibilidad de facilitar el acceso a una información que defienda la libertad y la igualdad. Si hay mucho que celebrar este 13 de febrero en el Día Mundial de la Radio. Hoy no hace falta ni siquiera una radio para poder escuchar nuestras emisoras favoritas. Basta con tener un teléfono móvil y conexión a Internet. También el desarrollo tecnológico facilita la aparición de nuevas creaciones, pero el avance y la creatividad no brotan simplemente de los recursos técnicos. Silencio, ausencia y eso que parece que no esté ahí, pero determina quiénes somos. Encontrar palabras es a menudo un acto revolucionario. En el Día Mundial de la Radio, en el 2022, la UNESCO hace un llamamiento a las emisoras de radio para que defiendan la diversidad, tanto en su sala de redacción como en las ondas. Así, para el organismo, esta edición se divide en 3 subtemas: abogar por el pluralismo en la radio, de modo que haya una combinación de medios públicos, privados y comunitarios; fomentar la representación en la sala de redacción, donde los equipos estén integrados por diversos grupos de la sociedad, y promover la diversidad de los contenidos editoriales y los tipos integrados por los diversos grupos, para que reflejen la variedad de los públicos, así como potencien y ayuden y den a conocer los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que recoge los grandes problemas de nuestro tiempo. La radio es uno de los primeros medios de comunicación que aparecieron en el siglo XIX. La primera emisión radiofónica tuvo lugar en 1906, cuando Reginald Aubrey Fessenden, utilizando un alternador electromecánico de alta frecuencia, transmitió desde Rock Station, Massachusetts, un pasaje de la Biblia y tocó para todos los oyentes de los buques que se encontraban en el mar la canción Oh Holy Night a violín. Hoy, desde QPH Radio, conmemoramos este 13 de febrero, el Día Mundial de la Radio.